Unas 20 personas fueron acusadas en relación con los atentados.
After the bombing, most of our embassy staff returned to work.
Dice Blinken que después del bombardeo, la mayoría del personal de la embajada volvió a trabajar tan pronto como pudo. 71 personas en Nairobi y 8 de ellas en Dar es Salaam todavía trabajan en esas embajadas hoy. Dice que eso es una declaración increíble, poderosa, sobre el compromiso compartido y el valor compartido para un mundo que es un poco más libre, un poco más abierto y un poco más seguro. Luego de los ataques, el Departamento de Estado trabajó con el Congreso para reforzar las instalaciones de las embajadas estadounidenses en todo el mundo. Es un trabajo que, según Blinken, continúa hasta el día de hoy. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hay expectativa en Guatemala por el informe que el secretario de la OEA presentará después de su visita al país centroamericano.
Múltiples reacciones surgen tras la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos a Guatemala, donde se reunió con magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, el sector empresarial, observadores, organizaciones sociales y los candidatos que buscan la presidencia en una segunda ronda electoral, Sandra Torres y Bernardo Arévalo. La candidata Sandra Torres, del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, indicó que hicieron ver sus preocupaciones por la transparencia de la elección que se dará en 13 días.
Que vemos en el proceso electoral nuestra duda, nuestra preocupación de que exigimos unas elecciones honestas y transparentes.
Bernardo Arévalo, candidato del partido Movimiento Semilla, indicó que el secretario les manifestó su preocupación por la situación electoral en Guatemala y que ellos denunciaron la persecución política que están afrontando.
Lo que nosotros hicimos es reiterar las denuncias que hemos venido haciendo de la persecución política de la que estamos siendo objeto por parte de un régimen que utiliza instituciones del Estado para hacer una persecución que no tiene ningún sustento legal.
Para Marielos Fuentes, directora ejecutiva de la organización Guatemala Visible, la visita de Almagro evidencia la atención que existe hacia Guatemala a nivel internacional.
Los guatemaltecos vemos con buenos ojos que haya mayor atención por parte de instancias internacionales a todo nivel para prestar la debida atención a un tema que nos preocupa.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Comenzar esta semana en Radio Martí, en este espacio Venezuela Hoy, a nombre de Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y este servidor. Discúlpenme la corredera, pero bueno, estábamos haciendo otra actividad, así que mientras tomo aire, presento a mis invitados. Zahir Mundaray, desde Bogotá, Colombia, abogado, y desde Venezuela tengo al profesor Pablo Aure. Con él quiero comenzar, profesor. En una conversación que tuvimos el fin de semana, después más adelante quiero preguntarle la situación de las universidades y el desgaste emocional que usted tiene también, que entendí que se retira, pero antes quiero comenzar con el ambiente electoral, esa agresión que están denunciando en organismos internacionales hacia una de las candidatas, generalmente contra todos, pero en particular contra María Corina Machado. ¿Qué está pasando?
Bueno, que aquí por supuesto se aplica el derecho penal del enemigo. Acuérdate que aquí ha habido varios presos, le han abierto juicios a muchas personas por la supuesta, o la ley esa que decretó o sancionó la Asamblea Nacional Constituyente, esta escuria, donde la que señala ley constitucional contra el odio y la violencia, ¿ok? Esa ley, por esa ley ha habido muchos presos, comediantes, humoristas, tiktokeros, esto. Pero sin embargo, cuando... eso es cuando es alguien que se refiere a un personero del gobierno. Pero cuando un personero del gobierno que se refiere a alguien de la oposición o del sector democrático, ahí no pasa nada, guardan silencio, la fiscalía no existe, y por supuesto los tribunales no se mueven, y como que si no, más bien lo aupan. Eso ocurrió aquí en la Isabelica cuando no sé si fue Lisa Delica o de una parte aquí de Valencia, cuando vino Enrique Capriles de Radoski, y le entraron a golpe, y después yo, Cabello aparece justificando los golpes que le dieron o que lo corrieron. Segundo, por supuesto, desvirtuando lo que es un sistema democrático, la tolerancia, las normas de convivencia. Bueno, pero sin embargo, en este sentido, hizo muti la fiscalía, nadie, las feministas inclusive, que abundan por ahí, cuando es alguien que agrede a una mujer o una cosa, salen a defenderla aquí. Esas, las zurdas feministas estas, no han salido ni siquiera para reclamarle al gobernador de Trujillo esas palabras tan ofensivas y esa incitación a la violencia en contra no solo de una precandidata, sino contra una dama, o mejor dicho, contra una ciudadana o un ciudadano.
Sí.
Inaceptable.
Totalmente inaceptable. Tengo a Zahir Mundaray, abogado. Por cierto, estaba leyendo y le recomiendo la lectura a los oyentes de La Gran Aldea. Un artículo de tuyo, Zahir, llamado la inútil neutralidad, ¿no? Lo publicaste hoy, ¿cierto?
Sí, sale publicado el día de hoy.
Bueno, pero quiero leer un extracto del mismo que habla un poco de lo que está pasando con el venezolano dentro del país, ¿no? Y así comienza el artículo. Mientras los torturados, encarcelados, perseguidos y expropiados sean los demás, eso en nada les afecta, por lo que mantenerse al margen les asegura la conservación de sus mínimos espacios de comodidad y subsistencia. Nada más peligroso que esa percepción de falsa tranquilidad. Sin duda, no hay nada más conveniente para los perversos que la indiferencia de la gente. La neutralidad ante los conflictos conduce a la normalización de los abusos. Y eso es parte de lo que está ocurriendo, ¿o no, Zahir?
Sí, Alejandro, definitivamente, y gracias por hacer referencia al artículo. Yo creo que precisamente se está rodeando como nunca y de forma muy peligrosa que algunos gremios, inclusive sindicales, empresariales, etcétera, políticos incluso, están siendo neutrales o quieren marcar una falsa neutralidad frente a la gravísima situación de derechos humanos en el país. Fíjate que una situación como la que narra el profesor tiene que haber generado una gran movilidad ciudadana para rechazar una barbarie como esta de invitar a golpear a una precandidata presidencial, que además es la que pareciera que goza de la preferencia de las mayorías que van a este proceso, y además es una mujer. Entonces muchos optan por callar, por decir, mientras no se metan conmigo, bueno, que eso siga respecto de los demás. Hay gente pidiendo levantamiento de sanciones, hay gente diciendo que aquí podemos llegar a un punto que haya un borrón y cuenta nueva y que nada ha pasado, que no se persiga ni se castigue a los responsables. Hay un candidato, por ejemplo, yo voy a mencionar un precandidato, decía Ecarri en estos días, decía: yo no soy juez ni soy fiscal, aquí no hay que estar persiguiendo a nadie, sino mi proyecto es que la gente coma tres veces al día. Imagínese los niveles de percepción de lo que es la conducción del Estado y la política, que creer que eso es ser jefe de Estado les resulta suficiente. Entonces, yo creo que el régimen ha ido avanzando en función de hacer que mucha gente no problematice la realidad, de que traten de conservar sus pequeñas burbujas, sus pequeños espacios, de decir, mientras no se metan conmigo y mi negocio. Pero yo le digo en el artículo, lo que estás es en la fila, porque en el momento en que dejes de ser útil, en el que seas incómodo respecto de alguna economía ilegal, en el momento en que alguien se antoje de tu actividad, de tu negocio, de tu emprendimiento, lo que sea, y en ese momento deja, esa neutralidad no te va a servir de nada. Y en definitiva, yo creo que hay que llamar la atención, porque se le hace un flaco favor a la historia, a la civilidad, a la gente que sufre de que los presos políticos sigan ahí, la tortura siga ahí, se siga atacando la prensa libre, se siga atacando los gremios, se encarcelen a sindicalistas como acaban de hacer, y algunos opten por callar. Entonces, esto me parece avergonzante, me parece que tenemos que hacer una revisión profunda de nuestra sociedad y llamar la atención sobre estas temáticas, y por eso opté por abordarlo allí, y coincido con el profesor de que estamos ante un sesgo tan grande donde tenemos un Ministerio Público que trabaja solamente en los casos en los cuales el régimen se vea afectado en algo, y cuando se trata de ciudadanos comunes, absolutamente nada hace, que la única herramienta que nos queda es seguir denunciando estas cosas y darle visibilidad, ya que estamos ante una ausencia absoluta de institucionalidad.
Bueno, están escuchando a Zahir Mundaray, abogado desde Bogotá, abogado venezolano, y desde Venezuela, desde el estado Carabobo, al profesor y abogado Pablo Áure. Hablando de toda esta merma de lo que es la condición del venezolano dentro del país. Profesor, había comenzado, y quiero retomarlo un poco, en la conversación cuando estábamos haciendo la preproducción de este espacio, el fin de semana, usted me decía que estaba un poco cansado, no sé si lo entendí bien, y perdóneme que saque esto muy personal, usted que ha sido un gran luchador dentro de la Universidad de Carabobo, que está cansado, cansado de esa lucha, entendí que se va a retirar. ¿Es el cansancio de no poder hacer un cambio, el cansancio de la edad, o realmente, porque yo lo conozco, usted es un gran luchador y no descansa? ¿Qué está pasando?
No, te referí que a finales de año debe haber elecciones aquí en la Universidad de Carabobo. Yo no voy a aspirar a ningún cargo porque ya estoy cansado. O sea, cansado es decir, tengo 15 años.
Claro, pero déjeme hacer un inciso. Usted, hay elecciones, pero las elecciones generalmente controladas también por el chavismo, ¿no?
Bueno, aquí hay una comisión electoral tal cual se hizo en la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, un reglamento, yo voto por convicción, ¿no? Porque tenemos mucho tiempo luchando por defender la Constitución, esto y lo otro, y en Caracas, reglamentos que ni están de acuerdo con la sentencia, pero tampoco de acuerdo con la Constitución, fue algo como arreglado. Más o menos esas normas para sacar el juego.
Profesor, perdóneme, se está moviendo y estamos perdiendo la señal, no sé si quisiera que lo volviéramos a llamar o se ubique en un mejor lugar. No sé. ¿Sí? ¿Se puede?
¿Estás oyendo mejor?
Vamos a intentarlo, porque se le estaba cortando. Adelante.
Ok. No, bueno, se hizo un reglamento donde no se echó hacia un lado lo que se ha venido argumentando en el Tribunal Supremo de Justicia, y bueno, y como para destrancar el juego de la permanencia de las autoridades en sus mismos cargos. Y de verdad, aquí estamos ya cansados, cada una de las autoridades, yo creo que en todo el país, de mantenerse en los cargos, porque ya tenemos 15 años. Llevo 15 años como secretario. Creo que Cecilia García tenía más de 15 años como rectora. La rectora aquí 15 años, y todas las universidades. Entonces, yo te decía que estaba cansado, no solamente de seguir siendo secretario, sino, oye, yo creo que mi permanencia en la universidad ya se agotó. Cuando digo mi permanencia, que hay que darle... Yo no puedo hacer en la universidad lo que critico en la calle. Yo critico las reelecciones, yo critico... La gente lo que quiere es elección, no quiere ratificación, ni tampoco quiere ver caras nuevas. Y es normal, es un sistema republicano. Bueno, por eso yo digo, ya yo, desde la secretaría, todo el tiempo que estuve allí, yo he podido ser vicerrector o vicerrectorado, he podido ser rector, que no se dio las cuestiones, no por culpa inherente a uno, sino por la misma situación país, la misma prohibición del Tribunal Supremo de Justicia, pero ya el tiempo que ha pasado, yo creo que ya está bueno, es mi punto de vista, respecto al punto de vista de los demás. Lo que sí yo no entendería jamás, que alguien que haya permanecido tanto tiempo se reelija para el mismo cargo. Eso no lo puedo entender, porque eso va en contra del sistema republicano. Es más, lo rechazaría. Todavía no se han inscrito fórmulas, no se han inscrito candidatos, pero ya el cronograma lo fijó la comisión electoral de la Universidad de Carabobo para que haya un proceso electoral el 29 de noviembre, que Dios quiera se dé y claro, se materialice. Pero... porque de verdad hay que renovar las autoridades, sí. Es necesario, o sea, por la salud, no solamente de quienes están allí, sino también por la salud de la institución.
Pero bueno, Zahir, fíjate que lo que nos está describiendo el profesor, que está pasando dentro de la Universidad de Carabobo, que es una de las más importantes en Venezuela, habla del hartazgo que tiene la población venezolana de más de lo mismo. Está viviendo más de lo mismo, estamos apostando también a más de lo mismo, enfrentarnos a una dictadura con elecciones para que se produzca el mismo resultado que hemos tenido en estas dos décadas. Siento que hay un ahogo del venezolano y creo que están buscando la fórmula de buscar un líder opositor para una pelea que ya está perdida de por sí, porque el régimen es el que lleva el control. No sé si es que así lo está viendo Alejandro Marcano desde el exterior, desde el exilio, o los vemos los 8 millones, que la mayoría de los 8 millones que estamos fuera del país, y vemos una perspectiva un poco más grande de los que están sobreviviendo dentro del país.
Sí, Alejandro, es difícil saber si vemos una perspectiva más grande o más pequeña.
Sí, bueno,
además
no es correcto decirlo, de verdad, no, me corrijo. Claro,
uh-huh. Es inocuo y fíjate que en estos días comentaba yo con alguien que los cubanos hicieron eso mucho, ¿no? Tratar de dividir a los de adentro y los de afuera para tratar de alguna manera, en la medida en que mantengas a la población dividida, de alguna manera reinas, ¿no? Mantienes el poder. Yo creo, lo que sí estoy convencido es que muy probablemente el régimen se está valiendo de todas las armas que tiene. También hay ese hartazgo que hay respecto de lo público, porque fíjate que sí hay un hartazgo de lo público. Mucha gente no se involucra con los asuntos públicos y prácticamente lo que le importa es la sobrevivencia, que a ese estado precisamente lo llevó el régimen, porque eso es una fórmula de control social. Mientras tú te mantengas en una cola buscando gasolina, esperando el gas, esperando que llegue el pan o tratando de cubrir esas necesidades más elementales, precisamente no puedes pasar a otra escala, ¿no? A otra escala de cosas, de tratar de ir a cosas más edificantes, decir, bueno, ese razonamiento, ¿y por qué yo estoy aquí? ¿Por qué estoy perdiendo este tiempo acá cuando yo debería estar formándome, mis hijos deberían estar en la universidad y yo debería estar luchando por unas cosas más elaboradas como la libertad misma o como poder expresarme libremente o cuestionar a la autoridad? Eso lo está ensayando el régimen y lo está haciendo muy bien, pero también hay un hartazgo del régimen, es decir, a cualquier persona que se le pregunte en una situación que no lo comprometa, y lo hacemos, bueno, lo hago a diario, de fórmula privada, inclusive los mismos chavistas están hartos, porque es que estamos en una autoridad absolutamente desgastada, despótica, bastante primitiva en todos sus planteamientos, es muy primitivo, todo es golpe, cárcel, violencia. Y la gente está harta de eso. Bueno, el ejemplo de eso es que la gente sigue saliendo del país. Si tú ves, la crisis del Darién se mantiene, persiste, y es más, son más los que están pasando que inclusive el año pasado, según las últimas cifras que acaba de dar Panamá. Entonces estamos como en una situación donde la política está dejando, o lo público está dejando de importar por esa simple razón. No se ve una opción clara de cambio, pero lo que está también tiene un rechazo casi absolutamente unánime. O sea, son muy pocos los que gente que vive de esas dádivas y vive de mantenerse, como decimos a nosotros en Venezuela, enchufados. Entonces les conviene que esto se mantenga, pero a las grandes mayorías de la población que desean un cambio, lo que no vemos es la ruta, saber cómo puede ocurrir esto. Por eso yo, tú dices, tal vez acertadamente, ojalá y no, que parece una lucha perdida, pero creo que es una lucha que hay que dar, porque en definitiva la peor es la que no se dé, lo peor que puede ocurrir es que haya indiferencia. Entonces, bueno, ha habido cierta movilidad de la gente a favor de uno y otro precandidato, y yo creo que en definitiva eso está muy bien, porque no veas que es preocuparse por el sujeto o por ese liderazgo, sino que es gente que está preocupada por los asuntos públicos y que sus capacidades de razonar trascienden a lo inmediato, que es lo que el régimen quiere. Por eso es que el régimen quiere suprimir esta movilidad de candidaturas, etcétera, no porque le afecte el poder, sino porque pone a la gente a pensar de que por qué estoy en este estado, si hay alguna cosa que puedo hacer para cambiarlo, y que realmente lo que está no es normal. Y está mal, no es normal que amenacen a alguien a caerle a golpes porque vaya y haga una actividad política, no es normal que no tengas agua, no es normal que no tengas gas, no es normal que el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo no tenga gasolina. Entonces, cuando empiezas a reflexionar sobre esas cosas, eso es a lo que el régimen le teme a la reflexión, más allá que a los candidatos y al evento político, o al evento supuestamente electoral, porque es un evento que de alguna manera controla plenamente, pero la reflexión puede llevar a otros escenarios. Entonces yo creo que en lo que definitiva el régimen le teme es a la reflexión, y estos espacios como el tuyo, que al final esto lo que genera es reflexión, estas conversaciones es reflexión. Señores, escuchen, no es normal que estés pasando todas estas penurias porque 4, 5, 6 malandros tomaron el poder y mantienen copada toda la institucionalidad para ellos enriquecerse y hacer negocio. Esa reflexión necesaria es la que realmente puede llevar a otros escenarios.
Bueno, es una palabra bien interesante la reflexión y bueno, tenemos que seguir dando la batalla. Profesor Aure, retomando las palabras de Zahir Mundaray, viendo este desgaste que hay internamente, la diáspora pues creciendo enormemente porque se encuentra entre la espada y la pared, ¿cuál es la reflexión que se hace en las calles de Venezuela, en las calles ahí de donde usted vive actualmente? El ciudadano que tiene que lucharla al día para sobrevivir, porque de alguna manera lo hace.
Sí, de verdad que yo hago mías las palabras ahí. Pero cuando tú me preguntas eso, que dibuje el panorama, por supuesto que el panorama no es muy halagador, ¿no? El panorama es difícil, pero no por eso vamos a apagar el sol que podemos pintarle a ese paisaje. Es decir, nosotros lo que no podemos jamás, jamás, es renunciar a la esperanza. Que todos los días tenemos, es cierto, hemos perdido muchísimas batallas, muchas batallas. Cuando tú dices que esto lo perdimos, no. Esta batalla probablemente la hemos perdido, o se han perdido batallas, pero lo que no podemos perder es la batalla de la fe. La batalla de creer que podemos hacer algo distinto. La batalla de salir a predicar con la palabra, con el ejemplo, con las acciones. Es cierto, entonces, ¿qué dice la gente que está por acá por la calle? La gente, la gran mayoría, ojo, ¿ok? La gran mayoría, y esto lo tengo que decir con cierta pena, inclusive, o con cierto dolor, le importa un comino la primaria. Es más, le importa un comino Maduro. A la gente, en su gran mayoría, está preocupada es cómo vivir el día a día. Se ha sentido defraudada a través del tiempo, durante todos estos años. No es que esté resignado, no, sino que se ha sentido defraudado y en lugar de estar preocupándose en este momento por lo colectivo, se está preocupando por lo particular, por lo individual, por su comida, por sus primeras necesidades, y la de él y la de su familia. Pero entonces es allí donde nosotros tenemos, cuando digo nosotros, quienes tenemos esta vocación, porque esto es una vocación, yo no sé, esto es un apostolado, y no es que uno se le esté tirando de algo, no, bueno, se mete en la política, no sé, es algo que tiene en la carga cromosómica, pero no para vivir de ella, sino para tratar de aportar algo a favor de ella, de la sociedad, del Estado, del país, de la gente, de uno mismo, de la familia. Entonces uno tiene que seguir, ya vamos, tipo, todo está perdido. Desde luego que nos hemos sentido defraudados muchas veces, pero hay maneras de cómo solucionarlo. Y la mejor manera, por supuesto, es a través de la educación en principios y valores. Ay, que el camino es muy largo, profesor. Bueno, sí, claro que sí. Y que esto no solamente ha sido durante estos últimos 25 años. Es que esto viene arrastrando de años anteriores también. Que se ha profundizado, que han llegado los grandes malandros, los grandes bandidos al poder. Eso es otra cosa. Y le importa un comino y maneja un código distinto al de nosotros. Pero nosotros no podemos rendir. Nosotros no podemos echar, o sea, desaparecer de nuestro vocabulario la palabra esperanza. Y la esperanza se debe materializar con acciones, con hechos, con el verbo y con el ejemplo. Y eso es panorama muy malo, pero vaya, yo sé que hay mucha gente esperanzada también y trabajando, haciendo lo que estamos haciendo en este momento.
Ahora, Zahir, te pregunto a ti, ¿cómo mantienes la esperanza? ¿Cómo a tu gente, a tus cercanos, les dice algún día esto va a cambiar?
Bueno, primero que estoy seguro que va a cambiar. No ha habido dictaduras eternas, por más oscuro que se ve el panorama, esto no es eterno. Esto va a cambiar. Va a cambiar por vía de la justicia. Yo sí, lo hemos hablado muchas veces. Yo soy un absolutamente creyente. Creo que estoy convencido que paso a paso la justicia ha ido avanzando, ya sea la justicia por temas de crímenes de lesa humanidad, pero también la justicia por narcotráfico. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener, por ejemplo, a Cliver Alcalá, al Pollo Carvajal, a la enfermera de Chávez, todos tras las rejas, a Alex Saab? Y eso ha ido debilitando el régimen, o que iba a haber esta pelea interna con Tarek El Aissami. Estas cosas van implosionando el poder, y ha ocurrido ya en el pasado. Bueno, imagínate, si la Unión Soviética se dividió, se fragmentó y se acabó con ese régimen oprobioso. Eso va a ocurrir. Bueno, ojalá el tiempo vital nos dé, Alejandro, porque los años pasan y uno quiere ver a su patria libre y quiere que esto cambie. En definitiva, yo estoy absolutamente seguro que por vía de la justicia va a cambiar. Creo que también es un poder que está absolutamente desgastado, es un poder que está muy vinculado con lo criminal, y que incluso lo criminal puede llevarlo a cometer errores que, como los que ya están cometiendo. Hay guerra de carteles, aquí hay una cantidad de gente enfrentada, lo que está viendo en la Cruz Roja, etcétera, son carteles que se están peleando por los espacios de poder, y cada día el poder se está haciendo más pequeño, es decir, está en manos de menos personas, no es que sea más pequeño, sigue siendo un poder que lo domina todo, pero sigue estando en menos, hay más excluidos. El gran tema es cómo se le saca provecho a eso, y bueno, y eso forma parte de las ciencias políticas, tratar de ver cómo se le saca provecho a esas fórmulas de fragmentación del poder, o esas fórmulas de donde se van partiendo y deja de ser ese bloque unificado que era antes.
Te agradecemos la participación. Hemos llegado al final de este espacio. No dejen de leer su artículo en La Gran Aldea. Búsquenlo en las redes sociales. Nosotros nos despedimos. En nombre de Tony Simón, en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán y este servidor, Alejandro Marcano. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.